Le ha dado el continente la espalda a Venezuela, un país tradicionalmente receptor, es ahora un país de migrantes que en muchos casos no encuentra las puertas abiertas en otras naciones. Esto es Foro. Un saludo de Gonzalo Ortega. Millones de venezolanos han emigrado de su país desde 2016. Según un reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el número de personas que continúa saliendo de Venezuela es ahora histórico. Las causas: violencia, inseguridad, amenazas de tipo político, así como carencia de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Muchas naciones se han solidarizado con Venezuela, que ha sido un país que por tradición ha acogido a migrantes, no solo latinoamericanos, sino también europeos. Estados Unidos lidera una de las más complejas misiones humanitarias hacia Venezuela, acción que es rechazada y condenada, más bien, por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Parte de esa ayuda ha sido la misión del buque Hospital Comfort de la Marina de Estados Unidos, en el cual se ha brindado ayuda médica primaria.
A nuestros aliados en el hemisferio, agradecemos su apoyo para ayudar a quienes lo necesitan. A toda la gente de Venezuela.
Según un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para los Refugiados Venezolanos, para junio de este año, más de 4 millones de venezolanos habían salido de su territorio, lo que representa el 13% de la población total. Una cifra más actualizada la arroja el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que ubica el número de migrantes en casi 5 millones y medio de personas. Y para que tengan una idea, solo Siria sobrepasa esta cantidad de éxodo de nacionales, pero con la diferencia de que es un país que ha sufrido de guerras por más de 8 años. Y para conversar sobre esta histórica situación de migrantes y refugiados venezolanos, tenemos tres invitados especiales en nuestros estudios. En Washington, David Edmolansky, coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para Asistencia de los Refugiados Venezolanos. Desde Brasil, vía Skype, la embajadora del gobierno interino de Venezuela, María Teresa Velandria. Y desde Nueva York, el analista político Carlos Ponce, profesor de Columbia University. Bienvenidos todos. Empiezo contigo, David. ¿Le ha dado la espalda a América Latina a Venezuela en este momento?
No, yo diría que más bien América Latina y el Caribe han hecho un esfuerzo inmenso por recibir 4.300.000 migrantes y refugiados. Esa es la cifra que manejamos.
No los están aceptando, tienen que tener visa.
A eso voy, pero según nuestro trabajo en la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, coincidimos que hay 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos desde el año 2015. Siendo Colombia el país con más refugiados venezolanos, 1.5 millones, Perú 900.000, Chile y Ecuador con 400.000. Ahora bien, hemos tenido unos temas en los últimos dos meses donde países como Chile, Perú y Ecuador están colocando restricciones migratorias.
Correcto.
Nosotros creemos que esas restricciones migratorias, lejos de resolver el problema, más bien lo van a agudizar porque puede generar un embudo humanitario en Colombia y además de eso puede hacer que muchas otras personas estén tomando vías peligrosas para llegar a otros países, como por ejemplo embarcaciones al Caribe, donde varias han naufragado en los últimos meses. Pero así como digo esto, también debo agregar que la comunidad internacional debe apoyar mucho más a los países de América Latina y el Caribe, que hoy son receptores de refugiados venezolanos. Ya usted lo decía a la introducción, hoy solamente Siria supera a Venezuela en cantidad de refugiados.
Claro.
Y esto ocurrió en Venezuela en 5 años, Siria ha sido 8 años, sin una guerra convencional, y Siria ha tenido una guerra. Un refugiado sirio per cápita ha tenido el apoyo entre $3.000 y $5.000 por persona, mientras que un refugiado venezolano no llega a los $100 per cápita. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que dé más apoyo, que no solamente ese apoyo se traduce en los migrantes y refugiados, sino se traduce en los países receptores para brindar educación, para brindar salud, para brindar documentación, y de esta forma se pueda proteger a una población que hoy sale por una tiranía, que es la tiranía de Nicolás Maduro.
Que es la de Nicolás Maduro. Muy bien. Carlos, la pregunta es, el impacto que están causando los venezolanos. Venezuela, como lo hemos dicho, ha sido un país receptor. Ahora es un país cuya gente está saliendo, más bien, Ahora, ¿cuál es el impacto en realidad que está causando? ¿Por qué en muchos casos no los están aceptando?
Bueno, para algunos países era muy bueno cuando se iban los profesionales venezolanos, médicos, ingenieros, profesores, que llegaban ya con una maestría, con un doctorado, que llegaban a esos países, como es el caso de Chile, que muchos médicos venezolanos se han ido para allá, como el caso de otros venezolanos que se han ido, ingenieros, que han llegado a esos países a contribuir con países que necesitaban una carga profesional adicional. Ahora están preocupados porque la nueva carga que viene saliendo son las personas adultos mayores, son embarazadas, son personas con algunos problemas adicionales, discapacitados, y además dentro de eso se están coleando además los malandros y otras cosas. Entonces ahora sí es un problema, pero hay un problema de fondo acá, que esta es una crónica de una muerte anunciada. Esto se sabía desde hace años, se sabía, hay estudios que señalaban que esto venía, y hay gente que han venido ignorando este problema. El expresidente Juan Manuel Santos, cuando era presidente, yo me reuní personalmente con él, se les puso el problema hace una cantidad de años con estudios, y decidieron ignorarlo hasta que se les reventó el problema en las manos.
Muy bien, vamos con la embajadora, María Teresa. ¿Cuál es exactamente el gran desafío que existe en este momento que tienes tú para ayudar a tus compatriotas?
Bueno, un saludo a Carlos y a David. El tema Brasil, digamos, tiene unas características diferentes. Primero, porque es una frontera que tiene una sola vía de entrada, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Colombia y otros países que tienen múltiples caminos. Y desde el año 2017, el gobierno de Brasil implementó un tema de seguridad en la frontera y comenzó a ordenar el éxodo desde el primer momento en que empezaron a llegar los venezolanos. Eso se hizo a través de la Operación Acolida, que es una operación manejada por el ejército de Brasil, en el cual se estableció un punto de entrada en el que cada venezolano que cruza la frontera es identificado, es vacunado y se le ofrecen las opciones que la Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR le brindan. Es decir, cada venezolano que cruza la frontera en Brasil puede escoger entre refugio o residencia temporal. Y eso hace que la presión migratoria que tenemos de este lado, que si bien es un flujo constante que está llegando a cerca de personas diarias, los venezolanos que están en Brasil todos tienen un estatus migratorio, cosa que no ocurre con otros países, ¿no? Donde no hay ese tipo de trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces aquí, digamos, las características de la migración son iguales que las que están pasando ahora en Perú, en Ecuador, etcétera, pero con la diferencia de que cada venezolano que está dentro de Brasil tiene un documento de identidad, tiene un estatus migratorio y puede tomar ese estatus migratorio una vez que cumple con los requisitos, lo cual Brasil no está pidiendo visa de ingreso. Y lo que dice David, nosotros pensamos que estas restricciones que se están colocando del lado occidental del continente puede entonces hacer que el flujo se derive hacia Brasil en muy corto plazo.
Muy bien, puedes seguirnos en nuestras plataformas y opinar. ¿Crees que América Latina es solidaria con Venezuela? Esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
están acorralando, así como para que uno, presionando, como que uno tome la decisión de irse rápido.
Y continuamos con Foro de la Voz de América analizando la situación de los refugiados venezolanos. Antes de seguir con nosotros o con nuestros invitados, más bien quiero mostrarles que según cifras aportadas por el informe de la OEA sobre refugiados, aquí tenemos los 10 países de la región que más venezolanos han recibido en sus respectivos territorios son Colombia, que por mucho ostenta el primer lugar, seguido de Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá, Trinidad y Tobago, México y República Dominicana. Las principales razones que motivan la salida de estos migrantes son la violación de los derechos de salud y alimentación, búsqueda de mejores condiciones de vida, huir de la violencia, el colapso de los servicios básicos y el deterioro de la educación. Tal es el número de venezolanos fuera de su territorio que, por ejemplo, en Curazao y Aruba, los refugiados representan el 15% de la población total de cada isla, algo que nunca antes se había visto en la región. Estas son cifras verdaderamente impresionantes. Pero bien, seguimos con nuestros invitados y nos vamos de nuevo a Brasil con la embajadora María Teresa Velandria. Embajadora, ¿cómo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro está trabajando para garantizar la seguridad de estas personas? Puesto que miles llegan a diario, ¿no?
Bueno, en primer lugar, quiero hablar de la inversión que ha hecho el gobierno de Brasil. Este año el presupuesto estimado para atender a los migrantes venezolanos es de 500 millones de reales, lo cual es un poco más de 150 millones de dólares, solamente lo que es la operación acogida liderada por el ejército. Allí, como decía, se le brinda a los venezolanos identificación, vacunación y se le ofrece la posibilidad de reunificación familiar o de interiorizarse dentro de Brasil con puestos de trabajo que ya han sido previamente acordados. De manera que hay un trabajo coordinado, combinado del gobierno para atender la crisis de refugiados venezolanos.
Muy bien, vamos a ver qué dicen algunos presidentes sobre esta ola de refugiados que intentan ingresar a su territorio. Escuchemos a Lenín Moreno, presidente de Ecuador.
¿Saben lo terrible que es recibir 6.000 hermanos diarios? Y no invertir, por supuesto. Muchas veces a quitar el trabajo a ecuatorianos. Que su desesperación inclusive ofrece otro trabajo muchísimo más barato. Y empresarios inescrupulosos caen en esa trampa.
Bueno, David, el presidente Lenín Moreno hablando de que los venezolanos llegan a su país y están quitando el trabajo a los nacionales. ¿Tu respuesta?
Mire, esta situación no tiene precedente en América Latina y el Caribe. Jamás se había registrado un flujo de migrantes como el que nosotros hemos visto en estos años con los venezolanos. Y si bien es cierto, uno como venezolano, el que he trabajado en este tema en el último año, he visitado 20 veces la región, 20 veces la región en distintos países para recabar la mayor cantidad de información posible, y de allí salió el informe que usted hoy ha comentado a su audiencia.
Correcto.
Esto puede representar una oportunidad para América Latina y el Caribe, porque el venezolano que hoy huye de la tiranía de Maduro, lo que quiere es trabajar, emprender, estudiar. Quiere que sea la oportunidad, no importa que sea en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia. Entonces, aquí es muy importante la solidaridad. Y yo sí debo decir dos temas muy puntuales. Lo primero, al venezolano hay que darle el estatus de refugiado. Esa es nuestra principal propuesta desde la oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la OEA. Los venezolanos tienen que tener el estatus de refugiado según la Declaración de Cartagena en 1984, que expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es aquel que huye de su país por violencia generalizada, por violación de derechos humanos, por coartación de libertades y por alteración del orden público. Todo eso hoy aplica para los venezolanos. ¿Usted cree que un venezolano que camina literalmente desde Caracas hasta Cúcuta o desde Caracas hasta Bogotá lo hace porque quiere hacer ejercicio, lo hace porque está pasándola bien? No, está huyendo del hambre, está huyendo de la falta de medicamentos, está huyendo de la persecución, de la violencia generalizada, de la hiperinflación. Entonces, la región debe llegar a un acuerdo para darle estatus de refugiado a los venezolanos. Y en segundo lugar, aquí hay que aumentar la presión para que cese la usurpación. Porque la única solución para que disminuya significativamente este flujo migratorio es que en Venezuela haya libertad, haya democracia y haya Estado de Derecho. De lo contrario, déjeme decirle, que si esta crisis en Venezuela con la dictadura se prolonga y con ella va la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos, la violencia generalizada, la hiperinflación. Hoy son 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos, pero en diciembre se está proyectando 5 millones, y lo que es peor aún, si esto llegase a extenderse para el año 2020, habrá más refugiados venezolanos que refugiados sirios, y eso es algo que la región no puede permitir, no solo porque no tenga la capacidad, sino porque no puede permitir que una dictadura siga fortaleciéndose en Venezuela.
Carlos, ahora, en tu opinión, como le está mencionando David acá, en tu opinión, entonces, ¿cuál es la opción que existe para que la democracia, para que ese oxígeno democrático regrese a Venezuela?
Bueno, yo estoy de acuerdo con David. Hay que atender el problema, no las causas. Estamos enfocando mucho el tema de cómo atender el problema de los refugiados, los 4.3, más tal vez los anteriores que se fueron, los migrantes anteriores que ya se estabilizaron. Eso estás hablando de una comunidad muy grande de venezolanos que se han ido en estos últimos 20 años por culpa de una narcodictadura. Y si no se atiende, si no se saca la narcodictadura, si no se enjuician, si no se imponen sanciones, no solamente Estados Unidos, los demás países, estamos contribuyendo a que este problema siga. El negocio del migrante también está por detrás. Es mejor tener unos migrantes y hay gente que agarra y les da una asignación de fondos de Estados Unidos, 400 millones de dólares, de los cuales 200 millones se quedan en las organizaciones que llevan la asistencia al migrante. Hay mucho negocio detrás del migrante. El gobierno mismo del dictador Nicolás Maduro le conviene, no frena a los migrantes. ¿Por qué? Porque es un negocio. Sales de personas que no tienes que atender y además después cada migrante le envía 50... 20, 10, 100 dólares a su familiar en Venezuela y están entrando unas remesas a Venezuela que permiten que la economía se exija.
Carlos, sin embargo, estás diciendo algo, Maduro ha dicho, más bien ha criticado la salida de los venezolanos. ¿Cómo entonces comparas esto?
Pero es de la boca para afuera, no hace nada para evitarla, no mejora la situación, no mejora las condiciones, da un sistema de cajas clan nada más para personas seleccionadas. El gobierno no está haciendo nada realmente para evitar el flujo de migrantes, más bien pareciera que el gobierno se beneficia al final de que los migrantes salgan de Venezuela porque le reduce la presión y le ingresa además recursos al gobierno por vía de remesas y de
algo. Algo que han dicho también, que han comentado, que es la dolarización de la economía venezolana, que eso es un tema que, bueno, en otro programa estaremos analizando, pero...
Claro, pero la dolarización es parte porque todos mandan plata para Venezuela y mandan dólares y ya el bolívar no sirve para nada, pero este es otro efecto de la migración.
Interesante, porque ¿crees que llegó la hora de devolver la solidaridad que tuvo Venezuela años atrás al recibir en su tierra ciudadanos del mundo? Mándanos tus comentarios. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este documento ahorita es algo muy, muy valioso, no tanto por la cantidad de dólares que se tuvo que pagar de aquí a allá, la travesía, el camino, los días parados, las noches sin comer, las noches durmiendo en un terminal, o sea, todo para mí vale esto.
Impresionantes declaraciones. Continuamos con Foro analizando la situación de los refugiados venezolanos. Ante la gran cantidad de migrantes que a diario llegan a algunos países de la región, 6 naciones de América Latina han decidido poner algunas trabas legales para el ingreso a su territorio. En el gráfico vemos los países que en su momento exigen una visa: Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Guatemala y República Dominicana. El costo de este documento es de $50, algo que resulta para muchos venezolanos sencillamente impagable. Y bien, nuestra compañera Celia Mendoza se encuentra en la frontera colombo-ecuatoriana y nos presenta la situación que ahí se vive.
Me encuentro en el puente internacional de Rumichaca, el punto fronterizo entre Colombia y Ecuador al otro lado. Uno de los lugares a donde aspiran llegar miles de venezolanos, los cuales no han podido cruzar luego que el 26 de agosto se implementara una medida por parte del gobierno de Ecuador que pide visas para los venezolanos. ACNUR tiene aquí uno de los puntos de apoyo para estas personas que no han podido cruzar y están pidiendo que se establezca un corredor humanitario. Mientras tanto, la Cruz Roja Colombiana les ha habilitado carpas como estas en las cuales ellos han encontrado refugio para poder dormir y resguardarse de las bajas temperaturas que se registran en esta zona de Nariño, que es el departamento de Colombia que colinda con el área de Ecuador. Muchos de ellos aseguran que sería importante que se estableciera este corredor, ya que no van directamente para Ecuador, pero para otras áreas como Perú, así como Chile. Mientras tanto, las autoridades de Ecuador todavía no han confirmado que establecerían ningún tipo de corredor humanitario. Esta es la situación que se vive desde aquí en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Gracias, Celia. Y seguimos con nuestros invitados especiales y nos vamos a Nueva York con Carlos Ponce. Carlos, vamos a empezar contigo. Le quiero preguntar también a la señora embajadora sobre el corredor humanitario para venezolanos. ¿Qué te parece la decisión de Ecuador?
Bueno, mira, se necesita hacer una planificación estratégica. ¿Cómo vas tú a tratar a estos venezolanos que se van? Tú tienes que frenar también de que sigan saliendo de Venezuela, mejorando las condiciones de médicos y de otros para que no se vayan. Y además que Venezuela después va a quedar sin profesionales. Pero eso es otro caso. En este caso, el corredor humanitario no puede ser simplemente establecer un corredor humanitario. Tienes que llegar a un acuerdo de cómo vas a encontrarle lugares de trabajo digno, cómo vas a hacer para que estos venezolanos logren llegar a esos países y hacer unas cuotas de distribución en toda la región. El problema es regional, la responsabilidad es regional. No se atendió tampoco a tiempo por una hipocresía regional que dejaron el régimen de Maduro avanzando. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle una solución regional. Venezuela es un país de migrantes. Nosotros, mi abuelo vino de Puerto Rico. Todas las personas en Venezuela, alguna conexión tienen con algún migrante.
Claro. María, vamos ahora con la embajadora Belandria. María, ¿qué te parece lo del tema del corredor humanitario?
Bueno, era absolutamente previsible que se generara un colapso cuando se colocan, digamos, visados que no existían, ¿no? Tenemos entendido que el día de ayer se resolvió este tema del corredor humanitario y que entonces Ecuador permitió que los venezolanos puedan avanzar, pero que ya tengan visa para ingresar al país en que finalmente va a su destino. En Brasil, y yo quiero referirme al caso nuestro, han transitado más o menos 100.000 venezolanos como país de tránsito, es decir, han entrado por el aeropuerto internacional de Guavita o de Manao y han seguido su destino hacia Paraguay, Uruguay y Chile. Y más o menos unos 150.000 están ya residiendo aquí. Y quiero apoyar allí lo que decía David, que en Brasil los venezolanos que han decidido vivir acá tienen condición de refugiados porque así lo deciden, o también pueden optar por la residencia temporaria. De manera que aquí se está cumpliendo con lo que está establecido en el derecho internacional de los migrantes, y el gobierno de Brasil se preparó para esta crisis porque ya viene una segunda fase del proceso de la operación acogida. Bien. Y es lo que denominan interiorización, que Bien. Es que no se queden represados precisamente solamente en el estado de Roraima, sino que se les busca trabajo y reunificación familiar en el interior de este país, que como todos saben es el más grande del continente.
Claro. Bueno, David, el tema de la ayuda humanitaria, los desafíos, ¿cómo lo ves tú para o dentro de Venezuela? ¿cómo llegar a la población de Venezuela?
Mira, ahí el gobierno del presidente Guaidó ha hecho un esfuerzo enorme uh-huh. para ingresar ayuda humanitaria a través de la coalición Ayuda y Libertad, donde el ejemplo no es ni dónde, ni cómo, ni cuándo va a ingresar esa ayuda para garantizar que llegue a la escuela, al orfanato, a los hospitales y a los ancianatos que lo han recibido. Ahí más de 700 toneladas han ingresado de ayuda humanitaria, específicamente comida y medicina, después del episodio el 23 de febrero, donde el mundo entero vio el carácter perverso y criminal de la dictadura que bloquea y quema ayuda humanitaria. Sin embargo, a través de una importante red de ONGs dentro de Venezuela y además un esfuerzo enorme de la diáspora venezolana, se han logrado ingresar ayuda humanitaria al país. Ahora bien, aquí hay dos temas, ¿no?
Está el tema de ayuda humanitaria dentro de Venezuela.
Exacto. Y también lo que están afuera, porque fíjate que se ha calculado que aproximadamente cerca de 1.5 millones de personas que han salido de Venezuela tienen algún síntoma de desnutrición. Yo estuve en Cúcuta hace 2 semanas, visité la Casa Hogar Divina Providencia, que es quizás el primer comedor que tiene un venezolano una vez que huye de su país, y es un comedor administrado por la Iglesia Católica. Bueno, ahí la Iglesia Católica está repartiendo 5.000 platos de comida diario de gente que incluso está viviendo en Venezuela, simplemente va para allá a tener un desayuno, un almuerzo
y regresa.
Y se regresa. Y por eso vuelvo al principio de la entrevista, cuando me preguntabas la solidaridad. La comunidad internacional tiene que apoyar mucho más para atender y proteger al migrante y refugiado. ¿Y sabes por qué digo esto? Bien. ¿Sabes por qué digo esto? No solo por lo obvio de protegerlo, sino porque los 4.300.000 venezolanos que hoy están desterrados van a ser clave para la reconstrucción de mi país.
Muy bien. Queremos agradecer de nuevo a nuestros invitados, David Molansky en nuestros estudios, y desde Brasil la embajadora María Teresa Velandria, y Nueva York el analista Carlos Ponce. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más en Foro.
La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y la llegada de migrantes venezolanos a muchos países de América Latina tiene un lado positivo innegable, la influencia de su cultura en un continente diverso. Estos migrantes se han hecho sentir aceptando todo tipo de trabajos, pero también emprendiendo. En el caso de estos venezolanos que decidieron tentar a sus nuevos vecinos con su gastronomía, su música típica que interpretan en cualquier calle o lugar público del país, donde se encuentren y donde se les permite expresar con notas musicales, con arte, con una buena cuchara, la esperanza de regresar algún día a su país. Hasta aquí Foro, nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.